Qué hermosa mañana que estamos disfrutando aquí en esta misión Radio María. Y bueno, es este espacio, un espacio que la verdad nos identifica y nos gusta mucho. Vamos a abrir ahora este diálogo que nos va a permitir después al final tener, bueno, de voz, de presencia de quien es nuestro invitado en esta mañana, su oración misionera. Y estamos hablando, estamos presentando al padre Damián Vidano de San Nicolás, en Buenos Aires. Padre Damián, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Néstor. Buenos días a todos los que están escuchando en este momento.
Qué lindo, padre Damián. Vos sos párroco, ¿no? ¿En qué parroquia de San Nicolás?
Soy párroco de Nuestra Señora de Fátima,
Nuestra Señora
en
de
la
Fátima.
parroquia de la zona sur de la ciudad.
Ah, en la zona sur de la ciudad. A ver, para que nos ubiquemos, yo conozco San Nicolás, conozco el santuario. ¿Están cerquita, por ejemplo, allí del santuario de María del Rosario o no?
Claro, el santuario está ubicado en el margen del río Paraná, pero en la zona norte.
Ah.
Nuestra parroquia está sido para nada de la parte sur de la ciudad,
En la
la parte
parte.
del puerto,
En la parte.
más de ese lado.
Ah, ustedes están más cerquita de la zona portuaria.
Claro,
Bien,
ahí
más
estamos.
cerquita de la zona portuaria. Bien, bien. Padre Damián, bueno, este espacio ya te hemos compartido, ¿no? Y ahora tenemos la posibilidad de dialogar con vos. Es un espacio donde, bueno, vamos conociendo al invitado, nos va contando un poquito de su historia de vida. Y es por eso, padre, que te pregunto en primer lugar, ¿no? Bueno, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo era tu familia de origen?
Bueno, yo soy oriundo de la ciudad o pueblo, una ciudad chica de Colón, provincia de Buenos Aires, que está dentro de la diócesis de San Nicolás.
Sí.
Y ahí, bueno, yo nací en Pergamino, generalmente nacíamos todos en Pergamino porque no había hospital o era muy precario el lugar, entonces nuestras madres siempre iban, las madres iban a parir ahí a
A
Pergamino,
Pergamino.
así que todos. Generalmente, ahora no, ahora ya nacen en Colón,
Claro.
pero somos todos pergaminenses, digamos, pero en
Mirá.
verdad es medio raro, pero bueno, y mis viejos, yo soy el tercer hijo varón, digamos,
El
el más
tercer hijo,
chico.
el más chico. Vos dijiste
El más
Pergamino,
chico.
padre, e inmediatamente me acordé de la Beata María Crescencia Pérez.
Claro, está en Pergamino.
Está en Pergamino. ¿Algún vínculo en tu familia, por ejemplo, la conocían? ¿Se hablaba de ella? No.
Sí, se conocía, siempre se conoció, pero no, no, vínculo así familiar no. Por ahí sí, mis viejos alguna vez iban, porque alguna vez nos llevaban, digamos, a la tumba de ella.
Mirá.
Sí, tengo el recuerdo de haber ido con mi familia ahí.
Con tu familia, con tu familia. Pero por lo que nos estás diciendo, bueno, ya nos describiste un poquito cómo era tu familia. Bueno, esto de que naciste en Pergamino, pero que viviste toda tu infancia, tus primeros años de vida en Colón, ya nos habla de que conociste a Jesús desde bien pequeño.
Sí, mis viejos siempre se dedicaron mis viejos son maestros chicos discapacitados. Y siempre como estuvo muy grabado, digamos, en mi familia, el servicio, siempre en mi casa siempre fue una casa de puertas abiertas, donde todos tenían espacio, ¿no? Me acuerdo, las mesas largas de mi casa, donde todos se podían sentar, digamos, donde siempre había gente que era bien recibida, ¿no? Mis viejos a mí me marcaron, y a mis hermanos nos marcaron a fuego el tema del servicio. Si bien no eran practicantes, digamos, no eran nacidos a la iglesia o la parroquia, pero siempre nos marcaron valores muy hermosos, a fuego. Y de hecho mi infancia transcurrió así. Justo coincidió que también, viste, la vocación va entrando también por testimonios muy fuertes, en este caso de curita y de religiosa, viste, comprometidos, entregados. Y bueno, uno también fue tomando de ahí. Yo soy hijo de la escuela pública, nunca fui a una escuela religiosa, pero la parroquia era mi lugar de pertenencia, digamos.
Ah, mira.
Como todos esos valores que mis viejos me enseñaron, sentía que en la parroquia los podía vivir. Entonces, de chico nomás, me metí a trabajar en los barrios, trabajaba entre medio de las barriadas más pobres del pueblo, y era un lugar donde yo siempre me sentí como llamado, y es curioso, pero yo ahora puedo decir que ahí realmente me encontré con Jesús, ¿no?
Ah,
En
mira.
los rostros más sencillos, en la gente más pobre. Y bueno, en eso tuvo que ver los valores que me inculcaron mis viejos, el tema del servicio, de que uno siempre puede ofrecer algo a los demás, porque uno realmente ha recibido tantas cosas hermosas de Dios, Y por otro lado, algunos testimonios de algunos curas entregados, digamos, los demás, que eso a mí me alentó muchísimo.
Mirá.
Digamos, yo ahí descubrí a Dios, sí.
Mirá, mirá, esto en Colón, que, a ver, ubícanos un poquito, ¿es una localidad de cuántos habitantes más o menos, o lo era en ese momento cuando vos eras chico?
Ahora tiene unos 30.000 habitantes, viven de la agroindustria, digamos, es toda gente de campo, es gente muy linda, digamos, yo tengo, sí, de hecho, bueno, mi mamá falleció el año pasado, pero tengo toda mi familia y mis amigos ahí, así que siempre vuelvo, digamos, es el lugar. Si yo me decís cómo me defino yo, y me defino como un colorense que quiere mucho San Nicolás, digamos.
Mira.
Bueno, quiero quedar bien conmigo la Virgen, viste, que con
Pero
todo.
claro. Bueno, a ver, te definís como alguien que quiere mucho a su lugar de origen, porque como bien estás diciendo, bueno, allí descubriste los valores en tu familia, en tus amigos, en la gente de Colón, y nos decías también en sacerdote o sacerdotes, y también mencionaste alguna religiosa. ¿De quién estás hablando allí?
Y, por ejemplo, hay una comunidad religiosa, mirá qué casualidad, ¿no?
Sí.
Estuvieron casi cerca de 60 años sirviendo en el pueblo. Y construyeron el hospital y un asilo de ancianos. Y a mí me marcaban a fuego, porque eran mujeres aguerridas y entregadas. Y
Ajá.
ayer, precisamente, se fue la comunidad después de 60 años.
Ah, mirá.
Así que el lunes fui a celebrar la misa con ella, la última misa.
Sí.
Imagínate la tristeza al
Sí,
pueblo,
sí,
¿viste?
sí.
De despedir a mujeres que han hablado de Dios y son, la congregación se llama Hermanas de la Misericordia de Verona, y realmente han hecho visible la misericordia de Dios entre medio en este caso, de los ancianos, de los enfermos. Bueno, a mí siempre puedo decir que hay religiosas. Hay una viejita, una monjita que está
Sí.
en Italia, que tiene cerca de 90 años,
Ajá.
hermana Gemalinda Spica, y me manda todos los meses por correo postal, porque casi ya no ve y está sorda, pero me sigue mandando todos los meses cartas para decirme que reza por mí.
Ah,
Así que
bueno.
imagínate de años, ¿no? Que
Sí,
sigue
sí.
rezando, y bueno, indudablemente yo le debo todo también a esas mujeres, porque si uno está de pie y hace lo poco que puede hacer, es gracias también de que otros te están sosteniendo, ¿no?
Claro. Y padre Damián, bueno, nos has hablado un poquito de tus orígenes, de cómo conociste a Jesús, del inicio también de tu vocación. Y ahora viniendo ya para acá, ¿no? Cuando ya, bueno, te has convertido en sacerdote, te has ordenado sacerdote, sos un hombre al servicio de Dios. Lo tuyo no es solamente ser un párroco, un sacerdote ubicado en una parroquia, sino tenés como otras inquietudes, por lo que sabemos. De hecho, hemos hablado con vos varias veces por la pastoral carcelaria.
Sí, eso, yo nunca pensé que iba a encontrar a Dios en medio de una cárcel, la verdad que esto, siempre entre medio discapacitado, los más pobres, pero digamos, nunca tenía roce con esta realidad tan dolorosa. Pero cuando yo terminé la escuela secundaria, yo hice industrial, digamos, terminé la escuela y le dije a mi viejo, bueno, mira, me gustaría empezar a estudiar algo en Buenos Aires, digamos, yo tenía claro que quería ser cura, pero la verdad que no quería entrar de una al seminario, sino que yo siempre le pedí a Dios que me deje como tocar el dolor de la gente. Digamos, había sido un privilegiado en haber tenido una vida hermosa, pero
Sí.
también quería como cura el día de mañana y poder entender el dolor de la gente. No quiere decir que no tocaba y palpaba el dolor, pero viste esa cosa de joven inquieto, decir, Señor, mostrame tu rostro entre los más pobres, y que si es si es tu voluntad entregar mi vida, que sea siempre entre medio de ellos. Y me fui por varios años a Buenos Aires, me hice muy amigo un cura en mi juventud, y me fui a vivir a una villa,
Ajá.
al Bajo Flores,
A los
y
sí,
ahí
claro.
estuve sirviendo, ¿sí? Como, bueno, ayudando y acompañando un poco, y ahí es donde me topé con la realidad de estos jóvenes que caían presos. En concreto me tocó acompañar a una mujer que muy santa, pero que por esas cosas de la injusticia del hombre terminó presa durante muchos años, hasta que llegó el juicio y fue absuelta, porque realmente se había cometido una injusticia con ella. Y ahí es donde yo empecé, digamos, y empecé a ir por ella a una comisaría, y poco a poco me di cuenta que estaba yendo por todos, ¿no?
Claro.
Porque ya iba a visitar a todos. Y ahí me fui enganchando, enganchando, enganchando. Y un día me di cuenta, entrando a esa comisaría, en la comisaría de la mujer del conurbano bonaerense, imagínate,
sí.
pobre, metida en la oscuridad, y ahí me
Una
di cuenta
criatura.
que realmente estaba Dios, que yo no iba a llevarlo, ¿viste? Porque uno a veces pensaba, ¿viste? Yo pensaba, bueno, voy a ir a hablarle de Dios, y me daba cuenta que ahí en esos rostros estaba Dios, estaba ahí presente. Bueno, después decidí entrar al seminario. Una anécdota, que yo en la hora de la siesta, yo estaba en el seminario en Buenos Aires,
sí.
Y el cura, el rector, que es un santo, ¿vale? El padre Hugo, me veía como impedido, ¿viste? Ir al penal, ¿viste?
Ah.
Me dice, no, Damián, vos ahora no podés ir, qué sé yo. Y bueno, por esas cosas de la vida, adolescente, joven, ¿viste? Inquieto, yo me veo igual, ¿viste? En la hora de la siesta, como todos los curas duermen siesta, ¿viste?
Sí.
Yo no duermo siesta. Entonces, como no duermo siesta, digo, bueno, me escapaba y me iba a la cárcel. Hasta que después, bastante tiempo, un día me enganché en el colectivo que venía volviendo, ¿viste? Ese día no había dormido siesta.
Claro.
Así
Y se
que,
terminó la visita al penal.
No, sí, se terminó la visita y casi me echa. Hasta que vino el obispo, justo habían cambiado el obispo en San Nicolás, que era Héctor Cardelli.
Sí.
Él era presidente de la Comisión de Pastoral Carcelaria.
Ah, justo, te salvaste.
Así que, claro, no, justo, era él. Así que no solo, y ahí me dijo, mira, no solo que no vas a ir a la hora de la siesta, sino que también todos los fines de semana vos te vas a ir a la cárcel de San Nicolás a trabajar en medio de la cárcel.
Ah, pero mira.
Ahí me confirmó
la vocación.
El carisma.
El carisma,
¿viste?
Claro.
Claro. Y ahí ya no pude salir nunca más, ni quiero salir más de esta realidad. Es algo que me preocupa y me ocupa mucho.
Claro, claro. Padre, pero además digo, a ver, vamos resumiendo, sos párroco, bueno, desde siempre sentiste este llamado a acompañar a los hermanos que se encuentran privados de la libertad en las cárceles, allí en San Nicolás, lo has hecho en otros lugares, también en las comisarías del conurbano bonaerense, pero tenés otras inquietudes, lo cual a nosotros nos pone muy contentos, porque ¿qué más hay funcionando por allí en San Nicolás que vos estás como pastoreando?
Bueno, también tiene que ver con esto de la cárcel, porque cuando yo me metí en este contexto de encierro, me di cuenta que realmente los pibes que llegaban ahí no tenían oportunidades.
Sí.
Entonces, que llegábamos tarde a un problema. Entonces, decidí meter mano en la prevención, digamos. Estos chicos tienen que tener alguna herramienta para que no lleguen acá. Digamos, poder elegir implica que vos tengas algunas variantes, algunas opciones para poder optar. Pero cuando vos no tenés opciones,
sí.
Digamos, esa es la que te queda. Entonces, digo, bueno, yo qué estoy haciendo, ¿no? Me acuerdo un día, venía en la moto, en un semáforo, y vi un chiquito que estaba pidiendo,
sí.
Y entonces me pregunté, bueno, ahora es un chiquito y pobrecito, pero dentro de unos años este pibe es probable que me ponga un rodón en la cabeza y me pida plata, digamos.
Sí, sí.
Y yo, ¿qué estoy haciendo yo entre que un pobrecito te quede un desgraciado, digamos, ¿no? Entonces, ahí decidí que ahí tenemos que actuar. Entonces, abrimos lo que se llama el refugio, que es un lugar de contención de pibes que están en estado de calle. Vamos a la calle a buscar chicos y le proponemos ingresar a esta experiencia del refugio, que son emprendimientos laborales. Acá tengo una panadería, tengo una fábrica de pelotas de fútbol, tenemos un taller textil, entre otros emprendimientos, donde los chicos ingresan, la obligación es que ellos estudien y vayan a un club, que hagan un deporte, los becamos, y trabajen, que tengan la experiencia del trabajo, la responsabilidad, que aprendan un oficio. Y por otro lado, también nos dimos cuenta que teníamos que trabajar con la primera infancia, ¿no? Desde la panza de la madre, asistir a las madres embarazadas. Entonces se abrió el comedor y centro de Inmaculada Concepción, que atiende toda esta realidad, desde la madre embarazada, los primeros años de vida, todo el centro de día con actividades como apoyo escolar, inglés, qué sé yo, computación, sí, artística, educación física y demás, durante los chicos cuando salen del colegio, que no estén en la calle, sino que estén contenidos, y un espacio para los adolescentes también, para sacarlos de la calle, para que sacarlos de la esquina, que la droga no sea su mejor aliada. Entonces decidimos hacer algo para ellos. Entonces hay una murga, hay talleres de todo tipo, digamos, para que los chicos cuando terminen la escuela, o algunos que no van a la escuela, por lo menos no estén todo el día deambulando por las calles, sino que estén contenidos ahí. Y está asociado a la pastoral carcelaria, porque estamos convencidos de que es un espacio para que ellos puedan estar contenidos y puedan el día de mañana tener algún instrumento para decir, bueno, tengo que elegir, y elijo, digamos. Pero me acuerdo una vez, me pasó que un pibe en la cárcel me miró en los ojos y me dice, mira, Damián, dice, está todo bien, recién ingresado, está todo bien, pero a mí nadie me dio una mano cuando estaba afuera. Y a mí eso me marcó a fuego, porque era cierto.
Sí, sí.
Entonces digo, bueno, que no me mire más nadie diciendo, por lo menos en esta zona, diciendo nadie me dio una mano. Por lo menos dar la oportunidad a estos pibes para que puedan elegir algo distinto.
Claro, claro. Mirá qué bueno. Padre, la verdad que te estamos escuchando atentamente. Vamos, es mucho lo que nos estás compartiendo, y es muy profundo también. Vamos a hacer una pausa musical, vamos a compartir un poco de música y después seguimos charlando. Falta todavía que nos ayudes a rezar, o que vos reces y nosotros te seguimos, ¿te parece?
Neta nomás, dale.
Será una paz armada, compañeros. Será toda la vida esta batalla, que el cráter de la carne solo calla cuando la muerte acalla sus braseros. Sin lumbre en el hogar y el sueño mudo, sin hijos las rodillas y la boca, a veces sentiréis que el hielo os toca. La soledad os pesará a menudo. No es que dejéis el corazón sin bodas, habréis de amarlo todo, todos, todas. Aquel que amó primero, perdida por el reino y conquistada, será una paz tan libre como armada, será el amor amado a cuerpo entero. No es que dejéis el corazón sin bodas, habréis de amarlo todo, todos, todas, discípulos de aquel que amó primero, perdida por el reino y conquistada, será
en esta mañana en Misión Radio María. Estamos hablando con el padre Damián Vidano, sacerdote de la diócesis de San Nicolás de los Arroyos, que forma parte también de la pastoral carcelaria. Padre Damián, la verdad que, bueno, nos has compartido un poco tu historia de vida, cómo era tu familia, cómo es tu familia, ¿no? Cómo conociste a Jesús, tu infancia, tu adolescencia, tu juventud allí en Colón, en la provincia de Buenos Aires. Después, esa experiencia allí en el conurbano bonaerense, tu paso por el seminario, estudiando y formándote como sacerdote, ya ahora como sacerdote, estamos recorriendo buena parte de tu vida, padre Damián, pero me parece que falta algo todavía, ¿no? ¿Hay también un comedor allí en el ámbito de tu parroquia?
Sí, bueno, eso también, eso es algo que en medio de todas estas necesidades que hay, lo vemos todos los días, ¿no? Gente que realmente tiene mucha, mucha necesidad. Bueno, desde hace mucho tiempo, yo un día recorriendo las cárceles, acá un día me voy a visitar una familia, digamos, que tenía el hijo preso, y veo, en medio de la crisis del 2001, por allá, veo que había un lugarcito muy precario, como un, un sucuchito, una piecita muy muy precaria, donde había una cola de gente que con los tuppers, ¿viste? Iban con las joyitas. Y digo, a ver, ¿yo qué es esto? Y vi un grupo de mujeres que se habían organizado en medio de la crisis, y mujeres pobres, ¿no? De los barrios, que empezaron a hacer ollas populares por un poco paliando el hambre.
Claro.
Y yo dije, no, yo no puedo pasar de largo acá. Mm. Digo, yo me tengo que hacer algo con esta realidad. Entonces agarré, me metí y dije, chicos, ¿les parece si yo le doy una manito? Entonces, no sé, sirviendo la comida, haciendo algo. Bueno, nos involucramos tanto e hicimos un equipo tan lindo, que hoy generamos este espacio de no solamente el comedor, sino que después ahora el centro de día, y ahora estamos formando lo que se llama Casa de Encuentro Comunitario, que es un proyecto muy amplio, que va a abarcar casi toda la zona sur, digamos, de atender a las mujeres embarazadas, de poner médicos, porque no hay asistencia médica. El Estado está ausente en este sector de la población.
Sí.
Entonces, empezamos a pensar en un espacio nuevo que ya estamos empezando a construir, para asistir a las embarazadas, para asistir a los primeros meses. Tenemos mucho embarazo a adolescentes, entonces también asistirlas a ellas, a ampliar un poco el centro de día para que puedan asistir más chicos. Y bueno, y el comedor, obviamente, porque esa es la primera necesidad, tienen hambre, ¿no? Después les pueden enseñar, después pueden jugar, después todo lo que vos quieras, pero primero tienen que comer.
Sí.
Entonces, mira, pensar eso, ¿no? Digo, yo veo que hay mucha santidad oculta dentro de la iglesia, mucha. Mm. ¿Viste? Siempre se ve lo malo, siempre se busca sondear en eso, en los abismos, digamos, en la pobreza, digamos, eso de la iglesia.
En la miseria,
pero
sí.
Pero hay mucha gente que todos los días sale a pelear la vida, sale con un corazón generoso a dar lo mejor, que encuentren el rostro de los demás y los más pobres también, el mismo rostro de Cristo al que hay que servir. Hay mucha vida entregada entre medio de la gente.
Sí.
A veces se piensa en el laicado, ¿viste? Un laicado pobre, ¿viste? Que está, como dice el concilio, que está dormido. Y ahí hay gente que es aguerrida, que hay gente que es jugada, gente que es muy osada, gente que no tiene miedo a nada. Y cuando un cura, a mí me pasa, te alistás con esta gente, wow, es algo que hace de tu ministerio algo enorme, le da un sentido muy profundo. Hace poco me tocó acompañar a un curita amigo que había perdido un poco el deseo de su vocación, de su ministerio, estaba en una crisis muy profunda.
Sí.
Y me acuerdo que cuando estábamos hablando, ¿no? Y yo tratando de decirle algunas cosas, más que nada acompañarlo, me dice, la diferencia entre vos y yo, me dice, es que vos tenés la cárcel y tenés toda esa gente. Y dice, la que todos los días te hace poner de pie. Y la verdad que yo no me doy cuenta, pero es cierto, digo. Claro. Toda esa gente le da un sentido profundo y pleno a mi ministerio.
Sí.
Yo realmente me siento cura cada vez que atravieso esa reja o cada vez que estoy con esos pibes. Cuando viene un pibe de la calle y lo ves trabajando en la panadería o haciendo pelota de fútbol, alguno de los emprendimientos, y te da un sentido profundo a tu ministerio. Y ahí te va a rezar misa, sí.
Qué
te va a rezar misa con otro sentido, digamos.
Sí, sí.
¿No?
Qué lindo.
Es mucho más hermosa.
Qué lindo. Sí. Qué lindo, es el Espíritu Santo, ¿no? Realmente que actúa en los corazones generosos, que hace efectivo esa especie, yo digo que es una especie, por ahí se puede tomar a mal esta metáfora, una especie de cheque en blanco que tenemos con el bautismo, que muchas veces como lo dejamos pasar, y el Espíritu, si nosotros nos animamos, estos laicos que vos decís que tienen una fuerza increíble, si se animan, si hacemos efectivo ese cheque en blanco, el Espíritu trabaja y hace de todo. Es esto que vos estás contando.
El problema de esto para mí es firmarle el cheque en blanco a Dios.
Ah.
Porque cuando vos le firmás el cheque en blanco a Dios, Dios te paga en el banco que él tiene ganas.
Eso sí.
Y ese es el problema, ¿viste? Porque yo nunca me imaginé que iba a terminar en la cárcel. Mm. Hasta que dije, bueno, acá Dios me quiere, digamos.
Claro.
Pero asumir eso a mí me costó, digamos. Me costó. En un momento me tuve que hacer cargo y, bueno, en esta realidad donde tenés que estar. Mm. En esta realidad donde... Y bueno, pero a mí me hubiese gustado trabajar más, bueno, listo, pero es acá donde digo, vos le dijiste, Señor, hacé lo que quiera conmigo. Y cuando uno le dice eso a Dios, es muy peligroso decirle eso a Dios, porque se toma en serio
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, entonces, digo, a veces cuando hay gente que no le da sentido a su vida, viste, hay mucha gente que anda ahí, me gustaría hacer algo, pero no sé qué, anímate a decirle a Dios, Señor, lo que vos quieras, anímate a decirle eso, pero guarda, porque después bancate la respuesta.
Claro.
Porque Dios te lleva a lugares donde uno menos piensa, pero no por eso no vas a ser feliz. Porque yo elegí, es verdad, Dios primero eligió por mí y yo después acepté esta invitación, pero yo puedo decir que soy plenamente feliz en esto. Claro. Guarda, no es fácil.
No, seguro.
Digo, no todos los días digo, pucha, digo, ¿por qué no me dedico a mí, se me dejo hinchar, no? Y por otro lado decir, no hay vuelta atrás. Un día le pregunté a un cura viejo, digo, ¿cómo hago yo? Digo, porque ese me mata la cabeza, sufro mucho. El otro día, cuando bajo de mi casa, tiré la basura de la noche tarde, veo a los pibes comiendo de las sobras de la basura de la panadería, ¿viste?
Sí.
No puede ser esto, no puede ser. A mí me mata eso, no se puede esto. Entonces voy y le pregunto a un cura, ¿no? ¿Cómo hago? Digo yo, ¿cómo hago para sacarme todo este dolor, la compasión que te genera esto? Y el curita me dijo, no se puede volver atrás. Cuando uno se entregó entre medio de los pobres, entregó su corazón en esa realidad, no se puede volver atrás.
Claro. El que ha puesto la mano en el arado, como dice el Señor, ya está.
Tal cual.
Se cumple esa palabra.
Hay que mirar para adelante.
Sí.
Indudablemente. Sí. Yo estoy todo el tiempo escuchando gente que se queja todo el tiempo de la realidad, se queja de cómo está el país, se queja de los políticos. Sí, es verdad, tenemos mil cosas para quejarnos. Pero ¿qué vamos a hacer? Si la realidad se impone, hay tanto por hacer, hay tanto por sembrar. Por eso hay que mirar para adelante. Meter la mano en el arado implica mirar para adelante.
Sí.
Solamente se mira para atrás para recordar el recuerdo agradecido de todo lo que Dios nos ha ofrecido y la experiencia sufrida y amada en todo caso, pero hay que mirar para adelante. Para adelante es donde hay que edificar.
Padre, coincidimos con vos, y a veces hay que tener cuidado porque todos, o a veces algunas personas, se transforman en buenos diagnosticadores, ¿viste? Y nos quedamos en el diagnóstico, y preocupados porque nos pasa esto, nos pasa aquello, pero es cierto, hay que comprometerse. Si no, no vamos a poder superar las dificultades que sabemos que, por lo menos aquí, la realidad que nos toca en la Argentina no es fácil, no es para nada fácil, ¿no?
Actual, porque,
y va a seguir así.
Claro, porque a su vez Dios nos ha provisto cada uno de nosotros de ciertos dones y carisma a los que no son nuestros y son para los demás. Entonces, ¿para qué vas a seguir diagnosticando sobre lo que anda mal? O sea, si vos no te regaló el don del diagnóstico solamente.
Claro.
No, te ha dado un montón de dones que lo tenés que poner en funcionamiento para que esta construcción del reino de Dios se haga presente ahora. Es verdad que algunas cosas no andan bien. Es cierto. Hay mucho dolor en la gente. Bueno, la respuesta para ese dolor, desgraciadamente, te les aviso, somos nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner mano, digamos. Si hay mucho dolor, yo tengo que ser consuelo, ¿no? Si hay hambre, bueno, yo tengo que dar de comer, ¿no? Está preso y lo tengo que ir a visitar.
Claro. Padre, bueno, la verdad que nos quedaríamos charlando toda la mañana, pero mira, además de todo lo que ya hemos hablado, y tengo que reconocer que vos sos un cura polifacético, ¿eh? No hemos hablado de que sos un gran nadador de aguas abiertas y todo eso lo vamos a dejar para una próxima ocasión. Te pedimos si...
Gran nadador.
No sé, me parece. Yo no sé nadar, por ejemplo.
Nadador, no.
Bueno, pero nadás ahí en el río Paraná. Hay que animarse.
Sí, también eso de encontrar una beta social, el deporte, creo que
está
es
bien.
Fundamental el deporte.
Sí.
Y es sanador.
Bien. Bueno, eso lo dejamos para otra ocasión.
Dale.
Vamos a tener otra oportunidad seguro. Pero sí, padre, te pedimos que, bueno, ya casi que nos estás invitando a rezar con lo que nos estás compartiendo. Pero ahora sí, te pedimos... Y nos ponemos todos en situación de oración, te pedimos que nos ayudes a rezar con esta oración propia, personal.
Dale. Jesús, amigo de los pobres y de los pequeños, los que el mundo desprecia, tengo certeza que ellos son tus preferidos. Danos ojos nuevos para verte y descubrirte en lo más simple, en los pequeños, en los presos, en los enfermos, en los ancianos, los que sufren de hambre y de soledad. Danos, Señor, tu gracia para que descubramos tu presencia viva en todos ellos y gestes en nosotros el deseo y la fuerza de servirte con amor. Ayúdalos, Señor, a llevar su cruz. Danos una mano para poder cambiar, Señor, para poder mirar las cosas, el mundo, la vida con tu mirada y desde tus ojos. Cura, Señor, nuestras cegueras que nos impide ver el dolor y el sufrimiento de los que caminan al lado, de los que viven en nuestro mundo bajo nuestro mismo sol. corrió el velo de nuestros ojos para que, viendo, podamos conmovernos por los otros y movernos desde lo profundo del corazón para acudir a dar la mano y la vida toda a los que están caídos, a los que están rotos en las cunetas de los caminos, a los tantos leprosos de hoy. Ayúdanos, Señor, a ver y a cambiar, a verte y a optar, a utilizar esa mirada maravillosa que nos dejaste para mirar el mundo, la realidad, la vida, la mirada del Evangelio, para ver con tus ojos misericordiosos, para sentir con tu corazón compasivo, para actuar llevados por la fuerza y el fuego comprometido de tu espíritu. Que la ternura de María nos asista y nos sostenga en esta ardua pero hermosa tarea de servir y ver en los rostros de los hermanos tu mismo rostro, Señor. Amén.
Amén, Padre. La verdad, muchas gracias por todo esto, ¿no? Y además por esta oración ungida en el Espíritu Santo, que tiene que ver también, como decías, no solo con tu vida, sino con la vida de tantas personas que te acompañan en tu comunidad, en estos emprendimientos sociales, podríamos decir, pero mucho más que sociales, ¿no? Cuando uno da la vida, le da trascendencia a lo que hace y quiere sembrar más vida, de eso se trata, ¿no? Y eso es lo que me parece nos has reflejado y nos refleja tu testimonio y en vos el testimonio de tantos otros. Padre Damián, te mandamos un abrazo grande desde acá. Y bueno, a seguir viviendo, a seguir entregándose.
Gracias, Néstor. Sí, indudablemente. Y lo curioso es que cuando uno se vacía, ¿no? Parece que como que se vacía, se da todo, es automáticamente donde Dios te repleta de cosas, te llena. Queriendo dar la vida, uno se da cuenta que la recupera. Gracias por todo, un abrazo grande y saludos a toda la gente, en especial a esos que todavía no encuentran la vuelta, que están escuchando, no encuentran la vuelta. Mira, Dios tiene cosas grandes para vos.
Gracias.
Dios necesita de tu vida. Un abrazo grande.
Igualmente.